Los dos testigos, hoy vamos a ver la segunda parte. En realidad, la semana pasada, la parte que vimos ahí era lo que Dios estaba haciendo en el templo y los que adoran en el templo y la distinción entre los que tienen el favor de Dios y los que no tienen el favor de Dios. Y hoy vamos a ver los dos testigos, del verso 3 hasta el verso 14, en el capítulo 11 de Apocalipsis. Dice así el verso 3: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Padre, te pedimos ayuda para entender este texto. Tú prometiste, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, y que conocer esta verdad traería libertad a nuestras vidas, y oramos que así sea hoy, Señor. Y ayúdame a permanecer fiel al texto, como tú lo has declarado aquí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dice en el verso 13: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y lo que veo aquí es que el Señor, en medio de todo lo que hemos estado estudiando, donde hay tanto sufrimiento en la tierra, está la ira del Señor manifestándose una y otra vez contra los habitantes de la tierra. Aquí ya han muerto más de la mitad de los habitantes de la tierra. Dice el capítulo 9, cuando terminamos, que a pesar de tanta muerte, todavía no se arrepentían de su idolatría, de sus hechicerías, de sus homicidios, de su fornicación, de su maldad. Pero el Señor no detiene su propósito en que el mensaje se lleve, y dice aquí que le da autoridad a estos dos testigos para que profeticen. Le da la autoridad para que lleven el mensaje, y el mensaje, lo que profetizan estos dos testigos, es la ira venidera del Señor, lo que viene, porque falta que se toque la última trompeta, cuando es el final, la que contiene las 7 copas de la ira. Y es un llamado al arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, los profetas predicaban a Israel acerca de la ira de Dios contra ellos y les llamaban siempre al arrepentimiento. Jonás fue un profeta que el Señor quiso usar con la ciudad de Nínive. Y el mensaje, la profecía de Jonás era: si no se arrepienten, en 40 días todo esto va a ser destruido. Y es una excepción que vemos en la Biblia, que toda la ciudad se arrepintió. Y aquí estos dos testigos están trayendo un mensaje de advertencia y un mensaje de arrepentimiento a los hombres en la tierra. El Señor en los evangelios dijo, para comparar lo que es predicar el evangelio con el ejemplo que nos da Cristo, Él dijo lo siguiente: no hablo mis propias palabras, sino las que escucho a mi Padre decir. No hago mi propia voluntad, sino que hago lo que veo a mi Padre hacer. Jesucristo obedeció siempre al Señor y su mensaje siempre era en línea con el Señor. Y estos dos testigos, Dios les da la autoridad para que por 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, sea predicado el Evangelio y sea advertida a la gente de la ira venidera del Señor sobre los hombres. Así que el mensaje del Evangelio se predica, y primero es Dios quien da la autoridad para predicarlo, y cuando su mensaje, es decir, su palabra, se predica, ¿qué es lo que sucede? Dios respalda su mensaje. Estos dos testigos tienen que predicar en un ambiente que es hostil, un ambiente donde no hay tolerancia contra nada que se llame cristiano, un ambiente donde el anticristo está gobernando el mundo y hay oposición inmediata contra todo lo que tenga que ver con Cristo. Y Dios los está respaldando. Mire lo que dice Isaías 55:11 acerca de la palabra del Señor, y es el principio que usamos al predicar el Evangelio. Ayer estuvimos evangelizando, es el día del año en que más evangelizamos, y gracias doy a los que vinieron a compartir la palabra. Y ese evangelio, ese mensaje que predicamos ayer, es hablarle a las personas de las palabras de Dios cuando Cristo es presentado allí. Isaías 55:11, y esto es lo que dice cuando hacemos eso. Esto es lo que Dios hace. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces el Señor, cuando usted y yo somos fieles en llevar el mensaje del Señor, no nuestra opinión, no entrar en un simple diálogo con una persona a ver si es verdad o no es verdad lo que la Biblia dice, no. No, nosotros llevamos el mensaje como está escrito y le hablamos a las personas acerca de lo que aquí dice de Cristo Jesús. Y Dios se encarga de que esa palabra, porque Él dice que su palabra, no mi palabra, pero su palabra, no regresará vacía. Ahora, cuando nosotros estamos tratando de evangelizar y entramos en un altercado, en una contienda contra otra persona, tratando de probar algo, entonces Dios no respalda eso. Pero si es su palabra, Él sí la va a respaldar. Ayer se acercó una persona a la mesa, estábamos el pastor Dick y yo, y le hablamos del Señor, y ella empezó a referirse al Señor Jesucristo como un ser creado, como otro, no es el que está en la Biblia. Y le tratamos de explicar que si ella no creía en el Cristo de la Biblia, ese Jesús en el que ella cree la va a llevar al infierno, ese es otro Jesús. Ese Jesús fue inventado por alguien que se le ocurrió inventárselo. El caso es que yo noté que el diálogo llegó a un punto donde no íbamos a llegar a ningún lado. Tomé una Biblia que estaba allí, abrí el libro de Hebreos y leí donde dice, Dios dice de su Hijo que todos los ángeles lo adoren. Y Dios dice de su Hijo, tu trono, oh Dios. Y ella no quería que le leyera de la Biblia. Pero le di el texto. Y yo sé que Dios es fiel. Isaías 55:11 dice que su palabra, cuando sale, jamás regresa vacía. No fue mi opinión, fue la palabra del Señor. Eso fue lo que algunos de ustedes estuvieron haciendo ayer, dando la palabra del Señor. Y esa debe ser nuestra fe y nuestra confianza. Por eso necesitamos conocer. Cuando hablamos de Dios, no hablamos nuestra opinión. Cuando hablamos de Dios, no hablamos de mi experiencia con Dios. No. Cuando hablamos de Dios, hablamos de su palabra. Damos su palabra. Y Dios se encarga, como nos muestra aquí con estos dos testigos. Dice que les dio autoridad para que profetizaran por 1260 días. Y dice que estaban vestidos de cilicio. Este cilicio es un tipo de tela de costal, la que usan como para llenarlo de grano. Es una tela áspera, de color muy oscuro, y la usaban en el Antiguo Testamento como símbolo de luto. ¿Sí? Un símbolo de un lamento profundo, el que ellos están expresando allí. Y eso es la condición en que se presenta el mensaje en medio de un mundo perverso y hostil, en contra del Señor Jesucristo. Así que Dios manda ese mensaje, aunque hay luto en el corazón de ellos por la dureza del corazón de los hombres. Y cuando el creyente es autorizado por el Señor y llenado del poder del Señor para llevar ese mensaje, le pasa lo que le pasa a Jeremías. Jeremías, estoy parafraseando, dice algo así, dice, tu palabra es como un fuego que me consume. Lo que él está diciendo es, no puedo contener tus palabras adentro de mí, tengo que decirlas. Tengo que predicar el mensaje, tengo que anunciar la verdad de Dios. No es para que se quede en mí, porque si la dejo en mí me consume. Necesito hablar de ella. Así es el creyente que está apasionado por el Señor. Así es el creyente que Dios es su todo, el que consume sus pensamientos, su corazón, todo su ser. La vida del creyente se mueve en pasión por el Señor. El nivel del fruto que da, la obra que cada uno hace, eso le pertenece al Espíritu Santo y no hay razón para estarnos comparando. Pero sí tiene que haber una pasión en el corazón para entregar el mensaje. Y yo asumo que los que no vinieron ayer es porque estaban amarrados en algún lugar, encarcelados, o tan enfermos, o tan ocupados en sus trabajos que no pudieron venir. O estaban evangelizando en otro lado. Porque era el día de mayor oportunidad para evangelizar en todo el año que tenemos como iglesia. Y si usted no lo hizo, acuérdese, mire cómo está su corazón. Mire qué nivel se encuentra usted en cuanto a la palabra del Señor. ¿Es usted un testigo de Dios? ¿O es usted un simple oyente de la palabra del Señor que sale de aquí y no hace nada con ella? Usted tiene que escudriñar su corazón. ¿Cómo está usted delante del Señor? Y si no hay esa pasión, déjeme decirle algo. Usted no puede producir pasión por la palabra del Señor en su corazón. Es imposible. Aquí dice, y daré a mis dos testigos que profeticen. ¿Quién es el que da eso? Dios. ¿Quién es el que los autoriza? Dios. ¿Quién es el que produce esa vida en ellos? Es Dios. Si en usted no hay esa vida, es posible que el Espíritu no esté en usted. Y usted tiene que ser honesto con eso y clamar al Señor por su misericordia. Jesucristo en el libro de Mateo comisiona a sus discípulos a que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En Juan 17 ora para que por los que van a creer por el testimonio de ellos. Nos llama testigos, verdaderos testigos, los verdaderos testigos de Jehová, no como esa secta que se llaman así, que son falsos testigos porque no testifican de la palabra de Dios, sino la historia que alguien se inventó. Los verdaderos testigos son los que testifican de la palabra, del poder de Dios aquí en la Biblia. Esos son los verdaderos testigos. Y así llama Dios a estos dos hombres, sus testigos, a los que ellos les dio el poder para predicar su palabra. Dios les da la autoridad para que lo hagan. Y Dios les da una protección sobrenatural. Estos dos testigos pudieran ser identificados como Elías. En el libro de Segunda de Reyes 1:10, el rey Ocosías toma el reino, se cae de un lugar, se enferma y manda a consultar a unos paganos que le sirven a un dios pagano. Y Dios le dice al profeta Elías, hey, dile a ese rey, ¿acaso no hay dios en Israel para que consulte conmigo? Y como no consultó, dile que va a morir. Elías va y le dice a los que envió el rey Ocosías, ellos se regresan y el rey le dice, ¿por qué se regresaron tan rápido? Oh, es que nos salió un hombre que nos dijo estas palabras de parte de Dios. ¿Qué dijo Dios? Que ese rey iba a morir. La palabra de Dios siempre se cumple, nunca regresa vacía. Y este rey Ocosías mandó a un capitán con 50 soldados a que trajeran a Elías, que se lo trajeran a la fuerza a él. Y cuando llegaron con Elías, Elías dice, ¿seré yo profeta de Dios? Y si así es, que caiga fuego y los consuma. Y fuego cayó y consumió a 50 soldados más su capitán. Después el rey mandó a otro capitán con 50 soldados. Y dice lo mismo Elías, ¿seré yo profeta de Dios? Y así es, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y los consumió a todos. Todos murieron quemados. 102 soldados muertos allí. Y después el rey mandó a otro capitán con 50 soldados más. Y este capitán agarró la onda. Estoy hablando bien mexicano. Agarró bien la onda. Y se postró delante de Elías. Y le dice, halle yo favor, que mi vida halle favor delante de tus ojos, oh profeta de Jehová. Tuvo reverencia, tuvo respeto. Y el Señor le dijo, vete con este y no tengas temor. Las palabras que vas a decir al rey, yo te voy a proteger. Y Dios lo hace con los dos testigos. Y uno de estos testigos, una de las características de lo que hacen estos testigos, se parece con el profeta Elías en el Antiguo Testamento. Así que no dice, Apocalipsis no dice quiénes son. Estoy tratando de hacer una comparación para identificarlos. Moisés. Otra de las cosas que ellos, que estos dos testigos, dicen que tienen poder sobre el cielo, poder sobre el agua y poder sobre la tierra. Sobre el cielo para parar que no llueva, sobre el agua para volver la sangre, sobre la tierra para enviar plagas cuantas veces quieran durante 3 años y medio. Y Moisés, el Señor lo usó en Egipto, y la primera señal que Moisés hizo en Éxodo 7 del 19 al 21 dice que golpearon el agua del río Nilo, él y Aarón, con la vara que tenía Aarón. Dice que el agua se convirtió en sangre, se murieron todos los peces, la gente no podía tomar agua y todo Egipto estaba lleno de sangre. Es una de las cosas que puede hacer uno de estos testigos. Así que pudiéramos identificarlos con Elías y Moisés. La razón por la que digo pudiéramos es porque no puedo decir exactamente esto es. Usted pensará, pero Moisés murió en el Antiguo Testamento. Así dice el texto, pero también dice que el ángel del Señor, un ángel del Señor y Satanás estaban peleando por el cuerpo de Moisés. Nadie nunca vio el cuerpo muerto de Moisés. Hay un misterio en la muerte de Moisés. Así que se pudiera identificar uno de estos testigos con Moisés. Hay comentaristas que dicen que esto representa la palabra de la iglesia, pero no hay ninguna conexión con esto. Yo creo que hay más con estos dos profetas del Antiguo Testamento. Miren Judas 9, ahí cerquita de Apocalipsis, se regresa un poquito. Judas verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y el arcángel Miguel está contendiendo, ¿por qué? Por el cuerpo de Moisés. A Moisés nadie lo enterró. Lo que la Biblia dice es que hay un misterio ahí en cuanto a la muerte de Moisés. En el tiempo de Elías también hubo una sequía por 3 años y medio. Él oró para que no lloviera cuando Acaz era el rey, y después oró para que lloviera y llovió. Y en Apocalipsis, estos dos testigos hacen que no llueva durante el tiempo que ellos están predicando, que están profetizando. ¿Y cuánto tiempo es? Dice que 3 años y medio. Así que bastantes cosas hay en relación una con otra que pudiéramos decir que son Elías y Moisés. Otro es en Mateo 17:3. Dice que el Señor se transfiguró, mostró su gloria delante de algunos de sus discípulos. Y cuando el Señor se transfigura, Moisés y Elías están con él. Así que otra razón para compararlo con ellos. Así que la tarea de estos dos testigos es la de predicar arrepentimiento. Y estos 1260 días de su ministerio son simultáneos con el tiempo de los gentiles hollando la ciudad santa. Lo vimos la semana pasada, donde Dios le dijo que no midiera a los que estaban en el patio, porque esos estaban hollando, o estaban, era un sacrilegio para la ciudad santa. Y en ese tiempo estaba obrando el anticristo, que es llamado la bestia. Y el Señor le da una protección súper especial contra los intentos de muerte contra ellos. Me acuerdo alguna escritura donde Juan, cuando era joven, están predicando el evangelio a los samaritanos no quieren escuchar, y Juan le dice, Juan el que escribió este libro de Apocalipsis, cuando estaba joven le dice al Señor, Señor, oramos para que descienda fuego y los consuma. Juan quería matar a los que no querían escuchar el evangelio. Y después él estaba dispuesto a morir por el evangelio, cuando el Señor trabajó en su corazón tantos años. Pero aquí, estos dos testigos pueden hacer eso. Ellos pueden mandar fuego. Y las personas que tratan de atacarlos, así son muertos por ellos. El castigo y el juicio que ellos traen sobre los habitantes de la tierra es otro factor que nos indica que esto está sucediendo en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. La gran tribulación se divide en 2, 3 y medio, de relativa paz, y hay también tragedias, pero 3.5 donde ya es horrible lo que pasa. En Isaías 22:12, no voy a ir allí, pero dice: por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó a este día a llanto, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Está hablando de lamento porque viene ira. En Jeremías 4:8 dice: por esto vestidos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. La vestimenta de cilicio de ellos está relacionada directamente con la ira y el juicio que viene sobre las naciones en la tierra. Y tienen poder de parte de Dios para testificar estos 3.5 años. Verso 4 dice: estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor en la tierra. Los dos olivos en Zacarías capítulo 4 hace referencia a esto. Cuando Zacarías pregunta quiénes son, la respuesta que recibió fue: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el mismo significado se aplica en Apocalipsis. Es por el poder del Espíritu Santo que ellos están haciendo las maravillas que hacen cuando están profetizando. Los dos testigos en el libro de Zacarías vienen a ser Josué y el sumo sacerdote Zorobabel. Y estos dos fueron levantados y llenos del poder del Espíritu para hacer testimonio a Israel. Lo mismo los dos testigos que tenemos aquí en el Apocalipsis. Se levanta todo su ministerio, no en ninguna habilidad humana, sino en el poder del Espíritu. Hermanos, ustedes que piensan que no tienen elocuencia para ser testigos del Señor, aquí dice que estos profetas estaban obrando en el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en el libro de Éxodo cuando el Señor llama a Moisés? Moisés, ¿qué le dice al Señor? Señor, ¿pero qué le voy a decir? Yo creo que Moisés estaba, no podía hablar. El Señor le dice: no te preocupes, mi poder está contigo. Igual te voy a usar y Aarón va a hablar por ti. Pero hay otra escritura en el libro de los Hechos, qué interesante, donde dice que Moisés era un hombre poderoso en palabra. Algo pasó en el corazón de Moisés. Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, cuando joven era lo opuesto. Era un hombre que tendía a ser violento, explosivo, y vino a ser cambiado en un hombre completamente diferente. Aquí, hermanos, hay hombres que son explosivos, que son rápidos para hablar. Hay otros que son bien pasivos, y mujeres también. Eso no es un calificativo para servirle al Señor. Eso no es un calificativo para ser un testigo del Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es el calificativo para que usted lo haga? Que el Espíritu de Dios esté en usted. Si el Espíritu de Dios no está en usted, usted nunca lo va a hacer. No se preocupe. Usted va a estar allí en el Apocalipsis, en la gran tribulación seguramente. O en otro lugar, si no se arrepiente. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, ninguna de sus excusas es válida para decir: yo no puedo ser un testigo del Señor Jesucristo. Aquí y donde Él quiera. Dios puede hacer eso. Y usted debe orar pidiéndole al Señor que Él esa obra la lleve hacia adelante para que usted dé mucho fruto en el reino de Dios. Más allá de lo que usted conoce, más allá de lo que usted cree que ya eso es todo lo que debe pasar con su vida. No, es más, es mucho más. La necesidad es grande, hermanos. Hay 3.000 idiomas en los que todavía no se conoce la Biblia. Y hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita ser alcanzada. Versos 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Ahora no espere que cuando usted predique el Evangelio, si alguien le quiere hacer algo, va a salir fuego de su boca. Esto es de Apocalipsis. Esto es del futuro. Esto es de estos dos testigos. Esto es de ellos nada más. Sale fuego de su boca, los devora. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. ¿Por qué está haciendo Dios esto? ¿Por los dos testigos? No. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, en el verso 26-27, el Señor le dice a Israel que los va a limpiar, que los va a transformar. Y el Señor le dice: yo no estoy haciendo esto por ustedes. Lo estoy haciendo por amor a mi nombre, para vindicar mi nombre. El Señor está vindicando su nombre. El Señor está mostrando que su nombre va a ser glorificado, sea que obedezcan o sea que se endurezcan. Y está mostrando su poder a través de la vida de estos dos testigos. Y cualquiera que se opone a ellos y los quiere matar, esa persona muere con la misma manera que los quiere matar a ellos. 3 años y medio. Y no pueden hacer nada para quitarlos de allí. El Señor protege su mensaje, protege a sus mensajeros y los lleva a que entreguen ese mensaje tal como Él dice. Y esto del fuego también, de nuevo, Elías en el libro de Reyes, Moisés en el libro de Números 16:35, dice: también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso, 250 israelitas que se rebelaron a la autoridad de Moisés, y el Señor envió fuego y los consumió a todos ellos. Igual característica de estos dos testigos. Y tienen poder para enviar plagas sobre la tierra cuantas veces quieran. Así que hay una combinación de los profetas más poderosos que ha habido en la tierra, que son Elías y Moisés, con lo que estos dos testigos hacen aquí en el Apocalipsis. Dice en el verso 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Es lo que ya pasó en el Antiguo Testamento. No es sorpresa que Dios permita que suceda de nuevo en el Nuevo Testamento. Dios muestra lo soberano que Él es. Una característica clave aquí: cuando Dios le da la autoridad y el poder a estos dos testigos, ellos no tienen que pedirle permiso a Dios para que salga fuego. Ellos no tienen que pedirle permiso a Dios para que el agua se convierta en sangre. Ellos no le piden permiso a Dios para que caigan plagas sobre la tierra. Las veces quieren hacerlo, así sucede. Cuantas veces quieren hacerlo, es decir, no meramente a su antojo, pero Dios lo deja a la voluntad de ellos. ¿Por qué hablo de esto? Porque en los últimos tiempos, el Señor Jesucristo dice en Mateo 24, que aquí están profetizando estas dos personas, que se levantarán muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos proclamarán ser el Cristo. Muchos proclaman hoy en día tener cierto poder para sanar enfermedades. Muchos proclaman hoy en día ser apóstoles. Son falsos, obviamente, porque no hay apóstoles hoy en día. Y son falsos porque el don de sanidad no está en vigencia hoy en día, porque Dios no necesita respaldar su palabra porque ya está completa. Así que si estos hombres verdaderamente tuvieran ese poder, ¿usted cree que ellos no pudieran entrar a un hospital y de acuerdo a su voluntad sanar a cuantos enfermos ellos quisieran? Eso es el don de sanidad. El don de sanidad está sujeto a la voluntad del que lo tiene. Y no es eso lo que pasa. Dios puede permitir sanidades, obviamente, pero nosotros no proclamamos tener un don, proclamamos tener fe en que Dios escucha nuestra oración y nuestro clamor, y depende de lo que Él quiera hacer para sanar a una persona o no. Así es aquí. Bueno, es diferente porque ellos, de acuerdo a su voluntad, están usando esto. Versos 7 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Muchos de los profetas del Señor, al terminar sus ministerios, casi siempre terminaban muertos. Y los discípulos del Señor, los 11 que fueron obedientes al Señor, más Pablo que fue añadido después, todos murieron muerte de mártires. Hay gente que se refiere a alguien que muere como, oh, él es un mártir porque sufrió y sufrió tanto antes de morir que él es un mártir. Eso no es un mártir. Todos nosotros sufrimos alguna enfermedad alguna vez. Mucha gente muere sufriendo. Eso no es ser un mártir. Un mártir, de acuerdo a la palabra, es una persona que está predicando fervientemente la palabra del Señor y hay tanta oposición contra esa persona que terminan matándolo. Eso es un mártir. Esa es la definición de un verdadero mártir. Y los profetas del Señor, como Jeremías, Ezequiel, Isaías, todos ellos, murieron muertes violentas a manos de Israel. El Señor Jesucristo le dice a Israel que ellos son los que han matado a los profetas. Y esa es la característica que vemos en estos dos testigos. Mueren a manos de la bestia. Pero miren lo importante que presenta el texto aquí. Dios les da la autoridad. Vienen a la tierra en el día exacto que Dios designó que ellos vinieran. Predican los días exactos que Dios quiso que ellos predicaran. Creo que hay que cambiar de micrófono aquí porque este no quiere trabajar hoy. ¿La batería? El punto es que la predicación o el testimonio de ellos comienza cuando Dios decide y termina cuando, cuando ellos se retiran, cuando deciden irse de vacaciones, ¿cierto que no? Termina exactamente 1260 días, ni un día más, ni un día menos. Ese fue el tiempo que Dios designó que ellos predicaran. Igual es, hermanos, aquí es drástico lo que estamos viendo, pero el principio yo lo veo igual para usted y para mí. Los días que usted va a predicar, usted comenzó el día que Dios quiso salvarle, ese día usted comenzó a testificar seguramente. Y usted lo va a hacer exactamente hasta el día que Dios designó que usted predique el Evangelio. Y la manera como usted va a terminar haciéndolo puede ser en su lecho de muerte, de anciano, puede ser una muerte violenta, yo no sé. Eso lo determinó Dios. Pero su vida de creyente es medida por su capacidad de predicar el Evangelio. Allí es medida su vida de creyente. Si usted no predica el Evangelio, olvídese. Usted es un cristiano nada más, pero no es un hijo de Dios. Y el cristianismo hoy en día significa un montón de cosas. Ser un hijo de Dios es otra cosa. Ser un hijo de Dios se manifiesta por el testimonio constante de esa persona, por el poder que tiene en el Espíritu Santo para vencer el pecado en su vida, para no ser un esclavo de Satanás, pero ser uno que le sirve al Señor con el poder del Señor, porque Dios lo autoriza y porque Dios le da el poder y lo usa para llevar su evangelio, como esos dos testigos. Exactamente los días que Dios quiso. Así predicaron ellos, o así predicarán. Lo vemos como si fuera pasado porque la narración nos presenta el futuro como si ya hubiera sucedido, pero esto es del futuro. Igual es la vida del creyente. Y hay una guerra. Aquí el falso profeta, el anticristo se levanta contra ellos, hace guerra contra ellos y los vence. ¿Por qué? ¿Será que Dios se descuidó? No, ese era el propósito de Dios, que ellos murieran de esa forma. Yo recuerdo escuchar mucho en una iglesia donde estuve muchos años, cuando hablábamos de los mártires, ¿sabe cuál era la conclusión en general en esa iglesia? Y ahora me sorprende. Es que fueron muy imprudentes, seguramente. Es que fueron gente que no fue sabia, se pusieron a predicar cuando no convenía predicar. Digo yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Será que entonces tenemos un horario para predicar y otro horario para no predicar? ¿Será que tenemos una vida para predicar y otra donde no predicamos? ¿Será que nos vestimos de cristianos al venir aquí? Aquí sí decimos Dios, amén y gloria a Dios, y el Evangelio dice, y afuera no. No hay tal cosa. El que ama al Señor y que es del Señor recibe tal poder para predicar su palabra que si no la predica, le quema por dentro y no se puede aguantar. Y tal vez eso lo meta en muchos problemas. El Señor prometió que tendríamos aflicción aquí en la tierra. Y dice que la bestia hizo guerra contra ellos, o hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Daniel 7:27 dice que el pequeño cuerno hace guerra contra los santos del Señor y los vence. Eso es algo que Dios permite. El verso 8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Los matan, no permiten que sean sepultados, lo cual es una señal de indignación, una señal de humillación, es una señal de considerarlos como nada a ellos, a estos dos testigos que le estaban sirviendo fielmente al Señor. Y no les dan sepultura por 3 días. Dice que están en esta ciudad llamada Sodoma y Egipto. Sodoma representa lo que es impureza, inmoralidad sexual, y Egipto significa lo que es esclavitud, abuso. Y esas dos características son las dos características que identifican a Jerusalén. Eso es Jerusalén. Es una ciudad perversa. Se le conoce como la gran ciudad turística. Muchos quieren ir a conocer allá. No hay nada malo en eso, pero recuerde qué lugar es ese. Donde crucificaron al Señor Jesucristo, es lo que está hablando el texto. Y esa ciudad se va a poner peor. Dios tiene un plan para restaurar a Israel. No me malentienda, lo expliqué la semana pasada. Pero lo que es esa ciudad y lo que ha sido por siglos, allí hay mucha perversidad, al punto que se cometió el pecado más horrendo en la historia de la humanidad: matar al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aunque era el plan de Dios, igual son responsables de eso. Entonces aquí está hablando de ese lugar, así lo identifica, con Sodoma y con Egipto, lugares de mucha inmoralidad sexual. Isaías llama a Jerusalén, la llama Sodoma en Isaías 1:9. Ezequiel le da ese título también en sus peores días de oscuridad espiritual, en Ezequiel 16:46. Y así vivimos nosotros, hermanos, en medio de Sodoma y de Egipto. Mire a su alrededor. Mire a su alrededor. No cuesta mucho mirar a su alrededor. La influencia que hay de pecado es impresionante. Lo que se exalta para poner en publicidad la boda de, si se le puede llamar así, dos homosexuales o dos lesbianas, y se le aplaude. El nivel que ha llegado la sociedad es un nivel bien bajo. Y lo que representa este texto es que estos dos testigos siempre tuvieron oposición todos los días, los 365 días, los 3 años y medio que estuvieron predicando, siempre hubo oposición. Así que no es popular el mensaje que tenemos. No vamos a ser muy populares. Yo no soy muy popular en la radio, créame. No es muy popular lo que sale en la radio que nosotros predicamos aquí. No es. Y hay gente que me dice: ¿cómo es posible que todavía lo tengan en esa emisora, pastor? Si nadie quiere predicar allí el evangelio como es. Hacen su show, pero no quieren presentar la palabra. Bueno, eso es cosa del Señor. Así como estos dos testigos, el tiempo les dio el Señor y lo usaron predicando el evangelio. Y la realidad es que hay oposición, hay una guerra espiritual que hay que pelear. Hay un enemigo de nuestras almas que se opone al mensaje que queremos llevar, y no podemos ceder a la tentación de no hacerlo. Y otro punto que yo veo aquí importante es: cada creyente, usted, esto lo dijo alguien en un libro, usted, y yo lo creo, usted es inmortal hasta que el plan de Dios se complete en su vida. Nadie le puede quitar la vida a usted hasta que se complete el plan de Dios en su vida. Así es. Los dos testigos no murieron sino hasta que se cumplieron los 1260 días que el Señor había dicho. En 2 de Timoteo 4, de 6 al 8, mire lo que Pablo le escribe a Timoteo. Ojalá podamos escribir algo así cuando estemos cerca de la muerte, si el Señor nos permitiera saber cuándo es. Pablo escribió la segunda carta de Timoteo antes de morir. Las palabras de la segunda carta de Timoteo son palabras serias, tienen mucho peso, porque una persona que sabe que va a morir no dice cualquier cosa. Y él le dice esto a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Está hablando de su muerte. He peleado, perdón, la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo dice aquí: yo he terminado la carrera, he corrido, he peleado la batalla y he corrido la buena carrera de la fe. Está diciendo: estoy llegando al final de mi vida y puedo dar testimonio de que muchos han escuchado el Evangelio por mi testimonio, de que muchos han conocido de Dios por las palabras que les he hablado acerca de Él, de que hay mucho fruto porque mi vida fue dedicada a servirle al Señor. Y así debe de ser, hermanos, así debe de ser. Así debe de ser, que usted esté llenándose de la palabra del Señor, sirviéndole al Señor. Ayer, el día de ayer, es un día muy cansado porque estar al sol afuera debilita bastante. Alguien como yo, que no estoy acostumbrado a trabajar afuera, pero ahí estábamos. Y en la noche estaba estudiando y me caía, dormido. No podía, no aguantaba. Pero le decía al Señor: que así sea, Padre. Que así sea para todos en la iglesia, que nos caigamos de cansados porque le estamos sirviendo al Señor. Que se nos acabe la voz de tanto anunciar el Evangelio. Que se nos acabe hasta la última gota de gasolina porque la gastamos yendo a buscar dónde íbamos a predicar el Evangelio. Que no nos preocupe el millaje del carro, que no nos preocupe el gasto de las llantas, que no nos preocupe el gasto de la gasolina, pero que estemos como Pablo diciendo: he corrido la buena batalla, la he peleado, he llegado hasta el final y estoy esperando la venida del Señor. Y mi vida manifiesta fruto, porque la palabra del Señor llena mi corazón y es como que quiere reventar y hay que decirla. Que así sea la vida de nosotros. Estos dos testigos en Apocalipsis, yo creo que representan la expresión máxima de servicio al Señor, y eso es provocado, eso es dado por Dios, autorizado por Dios. Esa es la vida del creyente. Yo no puedo producir esta pasión en mí, ni usted. Y si usted no la tiene, pregúntese dónde está. Pero si la tiene, no deje que el enemigo se la quite. No deje que las ocupaciones de la vida se la roben. No deje que la ocupación de su mente lo lleve a no servirle al Señor. Manténgase fiel. Deje que Dios le use y disfrute de esa protección especial que Dios ha puesto sobre usted hasta que se completen los días de su peregrinaje aquí en la tierra, que tienen que ver más que con ir a trabajar, más que con lo cotidiano de cada día, que hay que hacerlo fielmente para el Señor, con cumplir un propósito para que el reino del Señor se expanda aquí en la tierra hasta que Él diga. Una vez una persona estaba preocupado por el millaje que le iba a meter a su carro en un ministerio que estábamos trabajando juntos. Yo le dije: ¿sabes qué? Métele todo el millaje, que tu carro se te desbarate sirviéndole al Señor. Nomás cuídalo, sé fiel con él, manténlo limpio, dale mantenimiento que necesita, pero que se te acabe sirviéndole al Señor. ¿Acabo Dios no puede proveer más para que sigas trabajando para Él? Las cosas que nos preocupan a veces, ¿no? Qué triste que nuestra mente a veces esté tan amarrada a la tierra, cuando el Señor nos llama a poner la mirada en el cielo, que podamos decir como Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, es decir, cuando yo muera en manos de mis enemigos, todo lo que me espera en aquel día es que el Señor y juez justo me dará la corona de justicia, como se la ha prometido a todos los que aman su venida, a todos los que dirigen su vida en esa dirección. Verso 16, ahí mismo, en 2 de Timoteo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, y está hablando de lo que él ha hecho, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Lo desertaron sus amigos, algunos se fueron contra él, como explica en el capítulo anterior. Eso no detuvo a Pablo, eso no lo detuvo a él. A veces nos duele que nos miraron feo y ya, no, pues ya no quiero hacerlo. Hermanos, aunque toda la iglesia se levantara contra usted, no se preocupe. Si usted está obedeciendo al Señor, hágalo. Si le toca a usted solo y nadie más lo entiende, no importa, hágalo. Hágalo porque es para el Señor lo que Pablo dice aquí. Verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo aún está creyendo aquí que no hubo gentil que no escuchara el mensaje. Se la pasaba viajando, llevando el mensaje, invirtiendo en el reino. Y dice, ¿y Dios estuvo a mi lado? Así lo está con estos testigos, así lo está con nosotros el día de hoy. Regresemos allá a Apocalipsis, no permiten que los entierren. Versos 9 y 10 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Están haciendo fiesta sobre el cadáver de dos muertos. Interesante como el mundo piensa, ¿no? Interesante la fiesta que armaron ellos, basándose en la muerte de otras dos personas. El anticristo los ataca, los mata, tiene victoria sobre ellos, y los mundanos celebran. Se acabó el que está predicando, por fin lo callaron. Se acabó el que estaba dando testimonio, qué bueno que lo callaron. Y hay fiesta. Y se empiezan a mandar regalos. Y empiezan a celebrar y hay júbilo entre ellos aquí en la tierra. Mire Romanos 1, versos 28 al 32, donde nos explica esta condición en el corazón del hombre. Ayer compartía con una persona el Evangelio. Y esa persona insistía, pero es que el hombre es bueno en su naturaleza. El hombre en el corazón termina dándose cuenta que todos aman a Dios, porque Dios los ama a todos. Le decía yo, ¿no ha leído lo que dice el libro de Jeremías? Que el corazón del hombre es perverso en gran manera. Por eso no existe ninguna sola persona que siempre haya caminado con Dios. Por eso dice que todos a una se desviaron, que nadie busca a Dios. Por eso es necesario un Salvador. Y hoy en día lo que más exalta es el humanismo, la bondad del hombre en su corazón. Busca dentro de ti, encontrarás. Y cuando te encuentres a ti mismo, entonces encontrarás. El Señor Jesucristo dice que del corazón sale ¿qué? Las mentiras, los homicidios, los pleitos, las contiendas, el adulterio, la muerte. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Mira lo que dice Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, apliquémoslo a Apocalipsis. A ellos no les importaba el mensaje, a ellos les molestaba el mensaje. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no son ignorantes de la palabra de Dios, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solo se deleitan en su inmundicia, pero invitan a otros. Y aquí en Apocalipsis, de nuevo, la máxima expresión del humanismo, de la humanidad. La estupidez del humanismo es llegar a levantarse contra Dios. Es celebrar la muerte de los que predican el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es la máxima expresión que el hombre alcanza en su corazón cuando Dios lo deja en su maldad. Eso es el mensaje de la humanidad que nos presentan todo el tiempo al revés. El llamado a la iglesia es no deje que su mente se contamine con eso. Estudie mejor la palabra, créale a Dios. Esta gente está celebrando así. Por eso están manifestando simplemente lo que hay en su corazón. ¿Cuántas veces no hay eventos? Bueno, no sé cuántas veces, pero usted a lo mejor ha sabido de eventos donde en una escuela los muchachos que se van a esas fiestas que hacen en las escuelas, que es ¿para qué hablar de lo que pasa allí? Sale una muchachita, un amigo suyo de la escuela, viene con sus otros amigos, la violan allí en público. ¿Y qué hacen los demás muchachitos de la escuela? Sacan su iPhone o su iPad Touch y empiezan a filmar cómo la están violando. Y lo empiezan a poner en YouTube o en Facebook o en todo el mugrero que hacen. ¿Qué muestra eso? El corazón del hombre es perverso en gran manera y se deleita en la maldad. Cuando se resiste a la verdad de Dios y Dios los deja en su inmundicia, eso es lo que sale, eso es lo que produce. Eso es lo que vemos aquí. Esta gente celebrando, haciendo fiesta por la muerte de los dos testigos. Era el plan de Dios. No es como que Satanás finalmente venció. Dios le permitió que el anticristo hiciera esto. El profeta justo siempre es un tormento para una generación perversa. Los dos testigos eran obstáculo para la perversidad, la incredulidad y el poder satánico característico de su época. Y ellos celebran dándose regalos unos a otros con la certidumbre de que su temor de la ira de Dios no tiene más justificación. ¿Por qué? Porque la bestia mató a los dos testigos. Dicen, nada, Dios no es más poderoso que ellos. Todos los que habitan en la tierra tienen su esperanza en la tierra, en Apocalipsis. Creo que hoy no es muy diferente. Y encuentran este evento algo de mucho regocijo, porque su esperanza está aquí en la tierra. ¿Se sabe por qué en la mayoría de que se llaman iglesias no se predica Apocalipsis? Y se predica prosperidad, y se predica, acabo, eres hijo de Dios, pide lo que quieras, Dios te lo tiene que dar. Porque su Dios es su vientre. Y su vida está centrada solamente aquí en la tierra. Cuando el libro de Colosenses y Filipenses dice, hey, si moriste en Cristo, tu mente está en el cielo, no en las cosas de la tierra. El Señor mismo dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y todo lo demás será añadido. El Señor mismo dijo, no hagas tesoros aquí en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. Pon tus tesoros en el cielo. Sírvele al Señor. Apocalipsis simplemente está mostrando de una manera exaltada la condición perversa del hombre. Y lo que me impresiona de este libro, ¿saben qué es? Que a pesar de tanta perversidad, Dios manda a estos dos testigos en medio de tanta oposición a la verdad para que les prediquen el Evangelio y les digan arrepiéntanse. Y no quieren. Les muestran milagros y maravillas, sale fuego y los consume, hacen caer plagas cada vez que quieren sobre la tierra, convierten el agua en sangre, señales maravillosas con las que Dios ha respaldado su mensaje y no quieren creer. Ese es el corazón del hombre, y a menos que Dios intervenga a su favor, no hay nada, no pasa nada en el corazón del hombre, no hay salvación. Y Dios sigue llamando. Sigue llamando a los hombres a que se arrepientan. Los profetas del Señor, o los que predican la palabra, no estoy hablando de profetizar cosas raras, los que predican la palabra, son como una espina en el costado de los gobernantes del mundo. Así sucede en Apocalipsis. El anticristo representa un gobierno mundial también. Y la muerte de ellos, de estos dos testigos, simboliza el silenciamiento de los profetas que anuncian el juicio sobre todos los que no creen en Dios. Se puede callar la voz del que anuncia la verdad, pero nunca se puede apagar la verdad que ya se anunció. Esa palabra jamás regresará vacía. Y se está acercando todo al fin de la gran tribulación, porque son 3 años y medio. En realidad, el texto aquí nos adelantó hasta el final, porque no es cronológico aquí. Así que la venida del Señor está a la puerta aquí en Apocalipsis, cuando viene con poder y gran gloria. Lo que pasa con los dos testigos y la celebración de los impíos por su muerte es lo que nosotros somos para el mundo, los cristianos. Interesante que tantas iglesias se esfuerzan por tener popularidad en el mundo. Interesante cuando una emisora secular pone cantos según cristianos. Interesante, a mí se me hace bien interesante, porque Juan dice que los que son del Señor, el mundo no los escucha, no quieren. El mundo no quiere el mensaje de la palabra. Los elegidos por Dios, todos ellos van a escuchar y van a venir. Ninguno se va a perder. Nosotros no sabemos quiénes son, pero somos llamados a ir en medio de lobos a predicar el Evangelio de Cristo y a soportar lo que venga por amor a ellos y por amor al Señor, llevar el mensaje del Evangelio. Ellos necesitan a alguien que les predique. Y ese mensaje va a servir para salvación para unos, pero va a ser usado como juicio contra otros, los que no quisieron creer. Y nuestra condición, Romanos 8, 35 a 39. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Romanos 8, 35, voy al 36. Como está escrito, aquí describe lo que somos nosotros para el mundo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aunque eso somos para el mundo, mire lo que sigue diciendo Pablo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El creyente no está listo a vivir para el Señor hasta que no está listo para morir por el Señor. Si no estamos dispuestos a dar nuestra vida para servirle al Señor, no estamos dispuestos a vivir por Él. El Señor Jesucristo dijo que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la hallará. Versos 11 y 12, vamos a continuar para poder cerrar en Apocalipsis. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Se acaba bien rápido el regocijo de los mundanos que están celebrando la muerte de los dos testigos. La fiesta solamente dura 3 días y medio. Cuando el Señor los resucita a ellos de entre los muertos. Y aquí Juan está haciendo referencia a Ezequiel 37, versos 5 y 10. Un texto muy famoso en el Antiguo Testamento, donde el profeta tiene una visión. Y en esa visión, él ve un valle lleno de huesos muertos, o de huesos secos, perdón. Y el Señor le da vida a estos huesos. Mire lo que dice, Ezequiel 35, verso 5. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción. Estoy leyendo 35 y es 37, 37, 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. En esa visión, Dios le muestra a Ezequiel que Dios tiene el poder para restaurar a Israel. Los huesos secos representan la condición espiritual de Israel. Están secos, están como muertos. Y Dios, por su Santo Espíritu, les empieza a dar vida. Dice que une sus coyunturas y todos los empieza a poner juntos. Que Dios restaura a su nación Israel. Y Juan está haciendo referencia a este texto. Mire el verso 10. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es lo que sucede con los dos testigos. El Señor les da vida de nuevo, se pone sobre sus pies y todos los ven y dice que cayó gran temor sobre los que lo vieron, gran asombro, había miedo, estaban terrificados al ver que sus dos enemigos que le traían el mensaje de paz de Dios, de los cuales se habían deshecho según ellos, matándolos, ahora están de pie. allí en la plaza donde los habían visto. Y se oye una voz del cielo, seguramente es el Señor Jesucristo, llamándolos y diciéndoles que asciendan a Él y ascienden en una nube. Y dice que todos en la tierra vieron esto. Dios permite que así sea. Se cumple lo que Dios había designado. Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Nadie muere a menos que Dios lo haya decretado así. Dios no está ausente de la muerte de ninguna persona. Y Él determinó que ellos murieran así. El mensaje es ahora, entonces, para que nosotros lo consideremos. Y el poder de Cristo sobre la muerte, manifestado en estos dos testigos, es el mismo poder en el que esperamos nosotros hoy en día. Como Pablo dice en Filipenses 3, 20 al 21, mire lo que dice allí. Yo pienso en el mensaje de Apocalipsis y digo, ok, leemos Apocalipsis, está hablando del futuro. La mayoría de nosotros no estaremos allí, o bueno, no sé si la mayoría está allí, yo pienso que no. Pero ¿cómo aplica este mensaje que habla del futuro a la iglesia de hoy? Con los testigos ya lo vimos, con la pasión de llevar el mensaje, la autoridad que Dios nos ha dado, el poder que Dios nos ha dado, la protección que Dios nos ha dado, que vamos a testificar los días que Dios dijo que vamos a testificar hasta que nos muramos, que Dios tiene autoridad sobre la muerte, y como Pablo dijo, ¿y qué? Después de eso yo sé que recibiré la corona que el Señor, juez justo, me dará. Y mira lo que dice aquí en el verso 20 de Filipenses 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Verso 21, ¿cómo va a hacer esto? El Señor dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo algunas cosas. Todas las cosas. Todo está sujeto al poder del Señor Jesucristo. El libro de Hebreos dice que Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. O con la palabra de su poder. Y esa es la esperanza del creyente, que estamos bajo el poder de Dios, no en nuestra contra, pero en nuestro favor, con la intención de que nuestras vidas traigan gloria y honra a Él. Para eso vivimos. Mire 1 Corintios 15, versos 51 al 57. 1 Corintios 15, 51 al 57. Dice Pablo, he aquí, hablando de la resurrección, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos que buscar la victoria en nuestras vidas? No, hermanos, no. Tenemos que vivir con la garantía de que tenemos la victoria. Por eso nunca decimos que la salvación se puede perder, porque predicar eso es predicar desesperanza. Es predicar que Dios no es poderoso para sostener la salvación, o decir que alguien se puede zafar de Dios, es decir que Dios, esa persona es más poderosa que Dios. No es cierto. Aquí el texto por todas partes dice que Dios es poderoso, que ya nos ha dado la victoria, que Él venció la muerte, que tenemos la garantía de la resurrección de los muertos, que estos dos testigos testificaron 1260 días, exactamente el tiempo que Dios permitió. Se levanta el anticristo, los mata como Dios permitió que murieran, a los 3 días y medio los levanta como Él quiso levantarlos. ¿Quién es el que tiene el dominio en toda la historia? Es Dios. Hoy leímos Génesis capítulo 1, toda la historia, la narrativa de la creación. Dios hizo, Dios dijo, Dios vio, Dios puso, Dios organizó, Dios ordenó, Dios hizo toda la creación. Y Apocalipsis, ¿qué nos dice? Dios, Jesucristo, el Creador, el Señor de la Tierra,
el que tiene poder sobre la vida, sobre la muerte, el que levanta a sus profetas y los usa los días que Él quiere, permite que los maten y los levanta como Él quiere. ¿Quién tiene el gobierno? ¿Quién tiene el poder? Es Dios. Entonces predicamos un mensaje que es de esperanza en un Dios que es todopoderoso, en el cual podemos vivir confiados, predicando el Evangelio. Y si estamos en peligro, ¿qué importa? Con que no lo estemos provocando por ser malhechores, pero si estamos en peligro porque estamos predicando el Evangelio, gloria a Dios, gloria a Dios, porque ya tenemos la victoria. No buscamos la victoria, no esperamos a ver si llegamos a conseguir la victoria, la tenemos. Y en base a eso, corremos, como Pablo dice al final, he peleado la buena batalla de la fe, he corrido la carrera, he llegado hasta el final. Ya es tiempo. Y está esperando que el Señor permita que Él muera por causa del Evangelio. Apocalipsis 11, regresemos ahí, versos 13 y 14 para cerrar el mensaje. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El Señor muestra su poder con la resurrección de estos hombres. Es un acto poderoso que el hombre no puede hacer. El hombre no puede producir lo que Dios produce. Y dice que sucede este terremoto que destruye la décima parte de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén, que es como Sodoma y Egipto. Y 7,000 hombres mueren allí. ¿Qué produce esto en los hombres de la tierra? Mayor terror. Y dice que glorificaron, dieron gloria al Dios del cielo. El texto no indica que se hayan arrepentido. El texto indica es que es tan sólida, es tan fuerte la evidencia del poder, de la manifestación de Dios en esta situación que está sucediendo, con la resurrección de los dos testigos y todo lo que han visto, que ellos reconocen que es Dios, pero no quiere decir que se arrepienten. En realidad no menciona aquí cuáles son los que se arrepienten, porque dice que y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y qué interesante, dice al Dios del cielo. Se parece a una de las declaraciones que hace Nabucodonosor en el libro de Daniel, cuando reconoce al Dios del cielo como un Dios entre todos los dioses que él adora. Parece que eso es lo que el texto nos está dando a entender aquí, tristemente. Y se completa así el segundo ay, que es el final de la sexta trompeta. Y dice el verso 14, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El tercer ay es la séptima trompeta. Cuando se toca la séptima trompeta hay un anuncio, hay otro preludio, y después viene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete copas de la ira, una seguida de la otra. Sufrimiento y muerte, juicio, ira sobre la tierra, hasta que el Señor cumple su plan, termina su propósito y se cumple la razón por la que nos deja ver Apocalipsis, la venida del Señor Jesucristo, que es anunciada aquí por todas partes. ¿Por qué no nos ponemos de